8:12. Bueno, la noticia ha sido desde finales y comienzos de este año la reforma tributaria que ya empieza a regir. Precisamente el ministro de Hacienda va a presentar el lunes a las calificadoras esta reforma. Va a Nueva York, en Estados Unidos, a explicarles las bondades de la reforma tributaria estructural que comenzó a regir en el país desde el 1 de enero. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Darcy. Gusto saludarlos.
¿Dónde lo pescamos?
Feliz año para usted y para todos los oyentes.
Feliz año para usted. ¿Dónde lo pescamos, ministro?
Estoy en los Estados Unidos en este momento.
Ah, ya está listo para ir a toda su ronda con las calificadoras de riesgo. Pero bueno, empecemos, ministro, por una duda que teníamos ayer que ya no la ha resuelto el viceministro de Agricultura, pero quiero saber si usted está de acuerdo con esta interpretación, y es que a algunas personas les están cobrando el 16% de IVA, a otros les están cobrando el 19%, algunos decían es que empieza a regir a partir del 1 de enero, no, es que empieza a regir a partir del 1 de febrero. Lo que nos dijo él es, mire, durante este mes estamos en transición y está bien que le cobren el 16 o está bien que le cobren el 19 mientras se acomoda, mientras hay viejos o nuevos inventarios. ¿Es así?
Más o menos. Voy a explicarle con más precisión técnica porque el tema lo amerita. De hecho, hay un comunicado de prensa de la DIAN explicando el asunto. Está en mi cuenta de Twitter. Anoche lo pusimos. En fin, el tema es en la línea de lo que usted acaba de decir, pero soy un poco más exacto. La ley entró en vigencia el 1 de enero. Sobre eso no hay ninguna duda. La ley está en vigencia. Lo que pasa es que no se puede pretender que de un día para otro quienes tienen productos para la venta en sus estanterías pues remarquen los precios en un plazo de tiempo muy breve. Hay necesidad de dar un plazo, un periodo de gracia para que quienes tienen ese inventario pues puedan hacer el cambio de los precios. Y ese periodo, ese plazo de gracia, es el mes de enero. Entonces, hoy un comerciante puede aplicar ya la nueva tarifa del IVA, pero máximo, tendrá hasta el 1 de febrero para haber hecho la, para haber remarcado todos esos sus listas de precios y todos los productos que tiene para la venta. Y lo mismo pasa con los servicios. Muchos servicios se venden con listas de precios y se da ese periodo durante este mes para que los comerciantes que venden servicios pues lo hagan, hagan los ajustes en sus listas de precios. Pero la ley ya entró en vigencia el 1 de enero.
Perfecto. Bueno, ya hay claridad sobre eso, ministro. Pasemos a los otros temas. Muchas críticas alrededor de esta nueva reforma tributaria. El lunes nos decía, por ejemplo, el presidente de FENALCO, el doctor Guillermo Botero, que eso no servía para nada mientras no se disminuyera el gasto público. Que lo cierto es que el gobierno Santos se pasó de recaudar, creo que eran 70 mil millones a 140 mil millones de pesos en impuestos, y que de todas maneras seguíamos en como en la lista roja y que el problema era un excesivo gasto público.
Darcy, el doctor Botero ha sido bastante negativo con todos los temas económicos y sus impresiones, su lectura de los temas, pues siempre está por el lado pesimista. Y eso ya se sabe y se conoce, de manera que son versiones y visiones pues que yo no comparto, creo que están desenfocadas. Por ejemplo, planteaba, entiendo, el doctor Botero que esta reforma iba a ser recesiva, que iba a caerse la demanda y que la situación económica del país iba a deteriorar. Todo lo contrario. Lo que realmente habría generado problemas económicos serios en Colombia es no haber hecho la reforma. Estaríamos lamentando las consecuencias. ¿Por qué? Porque primero habría venido esa disminución de la calificación. El triple B que tenemos hoy en día, que es la mejor calificación que hemos tenido en la historia, pues ya lo habían advertido las calificadoras, nos reducirían esa calificación y esto habría generado pues menos inversión en Colombia, encarecimiento de los créditos, en fin, habría tenido graves consecuencias. Entre otras cosas, una disminución de la calificación que se hubiera dado de forma muy inmediata y muy rápida, estaríamos viendo en estos días cómo las calificadoras tomarían ese tipo de decisiones, habría subido el dólar. Y al subir el dólar, eso genera más inflación, encarece los productos importados, etcétera. Estaríamos lamentando esa situación. Pero eso no sería lo peor. Lo peor es que sin la reforma tributaria, el gobierno, que ya había venido reduciendo fuertemente su presupuesto desde el 2015, ya hubiera tenido que entrar a hacer recortes en temas muy sensibles para la población, programas sociales que le llegan a los colombianos más necesitados, o recortes en la inversión en infraestructura. De manera que la situación económica se habría deteriorado por cuenta de, primero, un menor nivel de inversión pública y sobre todo un menor nivel de inversión social. Eso sí hubiera sido lamentable, eso sí hubiera sido recesivo. Afortunadamente evitamos esa situación y Colombia va a poder mantener su calificación triple B, tener un buen nivel de confianza y de credibilidad en el manejo de su economía, estabilidad en el precio del dólar, sostener los programas de infraestructura, sostener los programas sociales. Todo eso tiene un gran valor económico. Entonces, mi posición es totalmente la opuesta a la del doctor Botero. Lo que hubiera sido complejo, lo que hubiera sido difícil, lo que nos estaría reclamando el país es por qué no actuamos a tiempo si no hubiéramos hecho la reforma tributaria.
Sí, ministro, sobre esto de las calificadoras de riesgo y teniendo en cuenta que usted está ahorita en Estados Unidos hablando con los voceros y con los miembros de estas calificadoras, ¿usted nos puede asegurar entonces que como resultado de esta reforma tributaria se salvó la calificación de riesgo en Colombia en el 2017?
Luis Carlos, eso lo tendrán que decir ellos. Eso yo lo tengo que explicar, tengo que mostrar los resultados de la reforma, no solo en materia de recaudo, sino en tema de la estructura tributaria. Para ellos es muy importante la calidad del estatuto tributario. Colombia avanzó mucho en esa materia, simplificar el estatuto tributario. En el caso de las empresas, pasamos de 4 impuestos a 1. Teníamos el impuesto a la riqueza, el impuesto de renta, el CRE, la sobretasa del CRE. Ahora todo eso se vuelve un único impuesto, el impuesto sobre la renta. Ese es el tipo de presentación que voy a hacer ante las calificadoras. Ya las determinaciones de ellos, su evaluación sobre Colombia, pues será algo que tendremos que esperar y ver qué conclusiones derivan. Yo estoy totalmente optimista y confiado en que lo que hicimos en Colombia es suficiente para que no solo aseguremos la calificación triple B, sino que las calificadoras nos den una perspectiva estable, es decir, que vuelva a la normalidad la situación en materia de nuestra calificación. Y a esto hay que sumarle otro elemento que también es novedoso y del cual no hemos hablado con las calificadoras, y es cómo logró el país durante el 2016, al remate del año, pues sellar los acuerdos de paz y su ratificación por parte del Congreso e iniciar ya el proceso entrega de las armas por parte de las FARC. Eso también es muy importante porque tiene connotaciones económicas positivas. De manera que yo creo que hay muy buenas noticias para el diálogo con las calificadoras y soy optimista sobre cuál va a ser la evaluación próxima que van a hacer ellas de nuestro país.
Ministro, y a la luz de las alzas de precios y la materialización parcial de los efectos de la reforma tributaria, muchos se preguntan, ya con el bolsillo golpeado, ¿cuál va a ser la contribución del gobierno en la reducción del déficit fiscal? ¿Va a haber más apretón del gasto de gobierno?
Este año 2017 tenemos que seguir reduciendo el déficit fiscal y eso exige aún más austeridad en materia de gasto. Y ahí hemos hecho un esfuerzo enorme desde el 2014 para acá, desde que empezaron a caer los precios del petróleo. Ha habido reducciones en muchos rubros, especialmente en los gastos generales, papelería, viáticos, celulares, vehículos, en la parte de contratos de prestación de servicios. En muchos, muchos rubros del presupuesto ha habido recortes grandes y sustanciales, y tendremos que seguir por esa línea. Por eso yo
planteaba, ministro, pero
por
ejemplo, es que, de hecho, como decíamos, no quiero, yo sé que no nos gusta citar al señor Botero, pero es que esos son pequeños ahorros realmente frente a las a los grandes fugas que se dan en corrupción.
Pero, Darcy, son pequeños en las palabras, pero grandes en los hechos y las cifras. El presupuesto general de la Nación del 2014 al 2016, los gastos del gobierno nacional se redujeron en más de un punto del PIB. Eso es algo así como 9 billones de pesos. Es decir, el tamaño del Estado en Colombia se contrajo, se redujo de manera muy significativa, gracias a todos estos esfuerzos de austeridad y de recortar presupuestos donde fue posible sin comprometer los grandes objetivos sociales y de infraestructura del gobierno. Pero claro, no podemos parar ahí, tenemos que seguir. Sí. Es un esfuerzo de nunca acabar. Hay que ser cada día más eficiente, entre otras cosas, porque con la reforma tributaria el Estado colombiano no va a crecer, va a sostener su nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que con los mismos recursos cada día vamos a tener que hacer más. Cada peso que tiene el Estado tendrá que ser utilizado más eficiente y efectivamente. Ese es el gran reto que tenemos hacia adelante. Y por cierto, claro, el Congreso así lo interpretó, así como hace 2 años creó la Comisión para la Reforma Tributaria Estructural, ahora también ordena que se cree una comisión para ir revisando, ir, digamos, buscando cada día con más rigor cuáles son esas eficiencias que tiene que lograr el Estado colombiano, cuáles programas puede ir desmontando y cuáles programas tiene que ir potenciando. Es decir, ese es un proceso continuo, sí, de mejoramiento permanente, y en eso estamos. Por eso yo he planteado, por ejemplo, que ahora que estamos en posconflicto, pues una forma de ahorrar recursos es reducir los esquemas de seguridad de todos los funcionarios públicos. Las FARC que están entregando las armas, algo que sería completamente acorde con esa nueva realidad, es que se reducieran por ahí en un 50% los esquemas de seguridad que protegen a los funcionarios públicos, y esos recursos los podríamos utilizar para dar más seguridad ciudadana, para mejorar la seguridad de nuestras ciudades.
Eso sí nos parecería buenísimo, porque con esa cantidad de esquemas realmente le están costando mucho al erario. Pero déjeme volver sobre las críticas que se han hecho a la reforma. ¿Recibió la carta del fiscal general Néstor Humberto Martínez?
Por supuesto.
¿La leyó?
Y aprovecho para decir que con la fiscalía trabajamos hombro a hombro en todas las normas de carácter penal que se produjeron en
pero,
esta
reforma. Pero, sin embargo, no hubo una penalización de la evasión de impuestos.
A ver, empecemos por los grandes logros de esta reforma en materia penal. En el país se ha ido arraigando una cultura que es muy generalizada, donde se va del IVA. A uno le dicen con frecuencia en los establecimientos comerciales, te preguntan, ¿con factura o sin factura? Esa es una forma de decir, ¿con IVA o sin IVA? Y eso se considera normal y ordinario, común. Eso ahora va a pasar a ser un delito, ya es un delito. Es decir, quien esté obligado a cobrar el IVA, quien esté obligado a vender con factura y no lo haga, se expone a sanciones de tipo penal, es decir, pueden ser sanciones privativas de la libertad. Eso es importantísimo y ese es un logro de esta reforma tributaria. O también quien sea obligado a cobrar ese IVA y lo cobre, pero se quede con la plata y no se la gire a la DIAN, también, por supuesto, un delito con sanciones privativas de la libertad. Ese es un gran logro, un gran avance, es un artículo de la reforma tributaria importantísimo. Si usted me pregunta, el más importante de todos, porque el IVA es el impuesto más representativo en la economía. Y en materia de renta, ¿allí qué fue lo que pasó? Hubo dos textos diferentes, el de Cámara y el de Senado. Y por cierto, aprovecho para decir acá, la conciliación fue una simple decisión de escoger uno u otro texto. No se entró a modular, es decir, no se entró a modificar los textos que habían sido aprobados por una de las dos cámaras. Simplemente se adoptó uno u otro por una votación por mayoría simple. 8 conciliadores tomaron la decisión de cuál de los dos textos mantener en la ley final. En materia de penalización había dos textos bastante diferentes, uno aprobado en el Senado, otro aprobado en la Cámara, y finalmente se optó por el del Senado. ¿Qué dice el texto del Senado? Que quienes hayan omitido activos en sus declaraciones por más de 5.000 millones de pesos están expuestos a sanciones penales. Esto es importantísimo para quienes tienen activos que no los han declarado y quienes tienen la oportunidad por última vez este año 2017 de normalizar esa situación, pagando una penalidad del 13%. Entonces, personas que han subvalorado su patrimonio en las declaraciones, si la DIAN, ahora que tiene la cooperación internacional, el intercambio de información con otros gobiernos, identifica que esa persona tiene unos activos que no declaró, tiene esa persona sanción de tipo penal. Entonces, eso quiere decir que las personas pueden normalizar, aprovechar este año esa oportunidad de pagar el 13% y ponerse al día, ya no solo frente a la DIAN, sino también evitarse dolores de cabeza con la Fiscalía.
Ministro, algunos expertos aseguran que este año vamos a tener problemas con la balanza comercial, teniendo en cuenta que la reforma tributaria afecta directamente a los exportadores. ¿Es ese un temor que ustedes estén considerando en el Ministerio de Hacienda?
No, de ninguna manera. Entre otras cosas, porque a los exportadores la reforma tributaria no los perjudica en lo más mínimo. El sector empresarial mejoró su competitividad, muy por el contrario, la reforma tributaria lo que hace es estimular la inversión productiva y la generación de empleo. Entonces no vemos ninguna preocupación desde el punto de vista de la balanza comercial, entre otras cosas porque el déficit se ha venido corrigiendo, el déficit comercial ya se redujo entre el 2015 y el 2016 y en el 2017 se debe reducir aún más. Entonces yo aprovecho para decir, a raíz de su pregunta, que los indicadores económicos en el 2017 van a ser mejores que en el 2016. Vamos a tener este año menos inflación. Vamos a tener este año más crecimiento económico. Vamos a tener un menor déficit fiscal y un menor déficit externo. ¿Eso qué significa? Que la situación económica del país, ya después de haber asimilado el golpe tan fuerte que fue la caída del ingreso petrolero, la situación este año comienza ya a recuperarse. De manera que soy muy positivo con respecto a los indicadores económicos de este año en comparación con los del año pasado. ¿Qué estará detrás de todo esto, de los mejores resultados económicos? Seguramente este es el año en el que vamos a ver una reducción importante de las tasas de interés. En la medida en que baje la inflación, vamos a lograr que las tasas de interés bajen y eso estimula el consumo.
Ministro, ¿de dónde van a salir los 90 billones de pesos para financiar el posconflicto si, como usted dice, esta reforma tributaria no va a financiar la implementación del acuerdo? ¿Y qué tanto más tendrá que endeudarse el país pues para financiar este acuerdo?
La reforma tributaria sí va a ayudar a financiar el posconflicto, como ayudará a financiar todas las obligaciones del Estado colombiano. Entonces, aquí hay recursos para apoyar el posconflicto, indiscutiblemente. Pero el posconflicto tendremos que buscar también que se financie primero con cooperación internacional y segundo con financiamiento externo. Ayer tuve la oportunidad de sostener una larga y amable conversación con el señor Jim Kim, el presidente del Banco Mundial. Hablamos precisamente de estos avances que ha tenido Colombia. Llamó a felicitarnos por las decisiones económicas que hemos adoptado, por la capacidad del país de sacar adelante iniciativas impopulares pero necesarias que mejoran nuestra posición internacional, y hablamos del financiamiento del posconflicto y reiteró su apoyo y su compromiso a que el Banco Mundial contribuya de manera decidida a ese propósito. Le llamó particularmente la atención al presidente del Banco Mundial los impuestos verdes, porque ese es el estándar que se está adoptando hoy en el mundo y Colombia es uno de los países pioneros en materia de reducción de emisiones de carbono para cumplir con nuestras obligaciones internacionales de la COP21 y sobre todo para contribuir decididamente a combatir el cambio climático. De manera que esas son cartas que tiene Colombia para mostrar con mucha contundencia en los escenarios internacionales, mostrar seriedad, credibilidad, y eso es lo que abre también las puertas a la cooperación internacional que esperamos sea determinante para el financiamiento del posconflicto.
Ministro, pero le insisto en el tema de la deuda. ¿Cuánto planea el país y el gobierno endeudarse para poder financiar estas primeras etapas del posconflicto?
Bueno, usted ha planteado una cifra de 90 billones de pesos. Yo en este momento lo que le puedo decir es que esa cifra está todavía en proceso de definición y de elaboración. ¿Qué es lo que hemos hecho al interior del gobierno? Tomar los acuerdos firmados y de allí se va a desprender un plan de implementación de los acuerdos de paz, y allí es donde se fijarán los presupuestos. De manera que esa cifra, pues no es una cifra que tenga en este momento el respaldo, o que sea una cifra que venga de ese ejercicio, porque ese ejercicio apenas está en proceso en este momento. Cuando el país conozca esa cifra, exactamente de cuál va a ser el costo de implementación, cuando tengamos esa cifra, pues naturalmente hablaremos de cómo se va a financiar, cuánto se va a hacer con cargo al presupuesto ordinario de la nación, cuánto con la cooperación internacional y cuánto con este financiamiento extraordinario que nos pueden dar los organismos multilaterales. Pero eso tendremos plazo hasta aproximadamente el mes de abril para trabajar en ese plan de implementación y definir exactamente cómo se va a implementar y a financiar el posconflicto.
Pues, ministro, mire, imposible evacuar todos los temas de la reforma tributaria en un solo programa, pero creo que hemos hablado de los principales, de las principales dudas de los colombianos en este momento. Le deseamos mucha suerte frente a las calificadoras de riesgo, porque de que a usted le vaya bien depende que le vaya bien al país.
Pues muchas gracias, Darcy. Así es, así es. Yo sé que estas son decisiones difíciles. Lo primero que quiero decirle a todos los colombianos, yo sé el sacrificio enorme que significa el aumento de los impuestos. Soy tal vez el más consciente de esa realidad, pero es algo que necesitamos, es algo que estamos haciendo porque es mejor para todos, especialmente para los colombianos más pobres y más vulnerables, que logran de esta manera asegurar que el gobierno pueda seguir apoyando los diferentes programas que pues contribuyen a que las personas vivan mejor, a que su calidad de vida sea más alta. Es por eso que lo estamos haciendo, es un sacrificio para que nuestra economía funcione mejor y para que el país pueda mantener los logros, ir avanzando, y que y las decisiones impopulares tienen una plena justificación en el bienestar colectivo. Necesitamos esto para que todos podamos seguir como país, como nación, progresando.
¿Y el gobierno va a estar preparado, ministro, para un año de paros, como dijo la CGT?
Pues espero que eso no se dé, porque los paros han resultado tremendamente costosos. El paro camionero el año pasado nos hizo perder muchos empleos, nos hizo perder mucha actividad económica. Fue una circunstancia que realmente le redujo a millones de colombianos su calidad de vida y sus condiciones económicas. Así que los paros hacen muchísimo daño a todos, y especialmente a las personas que necesitan un empleo y que necesitan que sus negocios puedan seguir avanzando, que no se interrumpan sus ventas, como ocurrió durante el paro camionero que afectó a muchos sectores de la economía. De verdad que ese es un recurso que tiene un enorme costo sobre la población.
Ministro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.